de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Que puede haber en el centro de sus almas.
días. Es como embarrar la cancha o pinchar esa pelota en el partido de la vida.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí tenemos a León Gieco y Gustavo Santaolalla juntos para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad con su tema titulado La Amistad. Y es que, hablando de amistad, coloquialmente los hombres decimos que el pene es nuestro mejor amigo. Y estoy convencido de que así es, por lo que es fundamental cuidar de su salud y buen funcionamiento para estar a la altura de esa amistad, porque ese mejor amigo depende de nosotros, de nuestros hábitos, de atenderlo oportunamente cuando algo le duele o le molesta. Y el día de hoy atenderemos las diversas preguntas de nuestros radioescuchas, porque además esas dudas representan las preguntas de muchas personas, las que podemos tener en torno a la salud del sistema urinario en hombres y mujeres y su vinculación con nuestra vida sexual. Acompáñanos.
Los amigos son como nubes.
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en las redes sociales Antonio Villa. Un agradecimiento especial a nuestros radioescuchas que el día de hoy nos han enviado su testimonio para realizar este programa. En la operación técnica se encuentra José Luis Vázquez y damos la bienvenida a nuestro amigo César Ramírez, que da su servicio social. Ya saben, Radio Universidad de Guadalajara es una escuela, así que bienvenido mi querido César. Y enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de nuestras 8 emisoras.
Los especialistas en urología atienden problemas de salud relacionadas con el aparato urinario masculino y femenino, además del aparato reproductor masculino y la salud sexual de los hombres. Sin embargo, frecuentemente se tiene la creencia que acudir al urólogo es algo recomendable solo para adultos mayores, por lo que muchas personas jóvenes no suelen acudir a la consulta de estos profesionales y por tanto no reciben un diagnóstico y tratamiento oportuno cuando llegan a presentarse problemas en su salud sexual o su sistema urinario. Por ejemplo, uno de los problemas urológicos más frecuentes en adolescentes es la fimosis y en mujeres jóvenes la cistitis. Además, debido a las alteraciones hormonales, existen importantes cambios a nivel genitourinario durante esta etapa, que pueden generar incertidumbre o dudas. Conocer las características normales del aparato genital masculino y las patologías urológicas más frecuentes puede ayudar a disminuir la preocupación de las personas y recibir un tratamiento adecuado. Por lo que el día de hoy hemos trasladado al Expreso de las 10 el consultorio del urólogo Nacho Barragán para atender las dudas de personas de todas las edades. Gracias por su tiempo y disposición, doctor Nacho Barragán.
Pues damos la bienvenida a nuestro amigo el doctor Nacho Barragán, médico urólogo. Nos acompaña de nuevo el día de hoy en el Expreso de las 10. Doctor, ¿cómo estás?
Alonso, buenos días, equipo, buenos días. Mil gracias de nuevo. Apenas una semana que pasó volando y muy honrado de la participación de Radio Escuchas. Aquí vamos a tratar de dar una respuesta lo más lógica y entendible posible.
Muchas gracias por eso.
A todo lo que se vaya pudiendo darle.
Claro, y además agradecemos la confianza que nos brindan para que a través de la radio podamos brindar esta
Eso es maravilloso, realmente. Gracias mil.
Comentábamos en la cápsula introductoria, doctora, acerca de los problemas urológicos que pueden presentarse en personas de todas las edades. A veces hay quienes pueden considerar que visitar al urólogo es algo que solo corresponde a personas de la tercera edad incluso.
Nada raro, por cierto, en esa expresión, Alonso, porque cuando me toca ver hombres, sobre todo hombres más jóvenes, en realidad en el trabajo del urólogo que atendemos todo lo que se sucede en las vías urinarias, que sí, lo más frecuente son infecciones, pero vemos niñas, jovencitas, señoras adultas, adultas mayores, y lo mismo para hombres, o sea, en todos los grupos etarios de ambos sexos, incluye el trabajo del urólogo. Y aparte de todo eso, vemos los trastornos o lo que se suceda que se requiera atención en genitales masculinos.
Claro, porque esta mirada, esta creencia puede propiciar de alguna manera el que no se acuda oportunamente porque piensas que no te toca, que es algo que algún día muy lejano te corresponderá.
El urólogo somos así entre material de chistes y tabú y temor y bueno. La verdad yo les diría, pues bueno, estoy de hecho a unos días de cumplir 33 años de ser urólogo y válgame Dios, agradecido con Dios y la naturaleza que me han permitido poder ejercer esta profesión y esta especialidad tan agradable. En verdad que es tan lindo poder hacer lo que a uno le gusta.
Y queremos agradecer a las personas que nos han enviado su voz para realizar este programa. Algunas de estas preguntas se habían quedado pendientes. Así que utilizamos la tecnología en Radio Universidad. Hemos hecho una alianza con la tecnología. Nuestro principal vehículo de comunicación es el WhatsApp. Y le pedimos a algunas personas que se habían comunicado en el programa anterior formularan las preguntas en su propia voz para atenderlas con la orientación del doctor Nacho Barragán. Vamos a escuchar la primera de ellas.
¿Qué tal, doctor? Soy un adulto de 25 años y presento ardor al orinar. Tomo alrededor de 2 litros y medio de agua al día, pero si reduzco o descuido esa cantidad y consumo, por ejemplo, chocolates y hago ejercicio, me comienza el problema. Cuando tengo ardor muy fuerte, tomo bastante agua y el dolor comienza a disminuir conforme voy orinando. Mi pregunta es, ¿eso es normal? Y mi otra pregunta es, ¿cuáles son los estudios pertinentes para poder llevárselos a un médico especialista? Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a nuestro radioescucha, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué le responderías, doctor?
Enterado, es un hombre joven, de 25 años. Bueno, muchas veces los procesos de deshidratación que conllevan a orina concentrada pueden hacer que esta orina sea más irritante. Ahora, él toma una buena cantidad de agua. He de mencionar algo que cualquier cantidad de veces, de hecho, lo hemos comentado aquí, Alonso, la cantidad litros especificada no es tan útil como simplemente ver el color de su orina. En la taza de baño, idealmente clara la taza, vean el color de su orina. Debe ser de un amarillito sumamente tenue o casi transparente, porque de otra manera, aunque tomen 2 o 2 litros y medio, pero si la exposición al clima o la actividad física de la persona le condicionó pérdidas insensibles, esa hidratación no le va a alcanzar a la vía urinaria para mantenerla totalmente bien. Luego, el más sencillo y útil de los estudios, de donde con lo que solo podría entender si se está sucediendo algún tipo de irritación o cualquier condicionante en la vía urinaria, es que le hagan un examen general de orina. Cualquier laboratorio es extraordinariamente accesible de precio y no se requiere específicamente que tuviera que acudir a un compañero especialista. Realmente su médico de primer contacto, su médico familiar, perfectamente le puede dar interpretación a eso. Luego, si acaso esto mostrara algún tipo de condicionante que diga, ¿sabes qué? Debo darle seguimiento porque estoy viendo que hay presencia de células de inflamación o de células de infección, que tenga que avanzar, entonces sobre eso se avanza. Regularmente, de hecho, no les pido la gran batería de estudios. A ver, déjame ver primero dónde hay algún factor. E incluso en el examen de orina, así de fácil, allí se puede establecer en base a la medición de la densidad si está hidratado correctamente la persona. De cualquier edad, ahí se puede ver siempre.
Pues aquí tenemos la recomendación para nuestro radioescucha. El primer paso, realizar este examen de orina, algo sencillo, y a partir de ahí podemos encontrar las pistas correspondientes para darle seguimiento. Pues Sebastián Aguilar se ha comunicado, dice: "Il professore, un abrazo y mi admiración a mi gran amigo el doctor Nacho Barragán. Abrazo, doctor".
Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Tano Larrondo. Te mando un abrazo, amigo. Él es conductor de radio también.
Le mandamos un saludo. La radio es un sitio también de encuentro. Me gustaría saber, nos dice una persona que se ha comunicado de forma anónima, me gustaría saber si las personas pueden contraer infecciones en los genitales por recibir sexo oral, es lo que nos pregunta.
Comprendido. Siempre la posibilidad siempre está abierta. Ahora, no es tan fácil que se contaminen por sexo oral en genitales, no es tan fácil porque regularmente la cavidad oral es una zona sumamente delicada y cualquier tipo de inflamación o cualquier tipo de proceso infeccioso les molesta mucho. Ni siquiera considero, porque así es como me lo comentan los pacientes y las pacientes, ni siquiera tendrían la posibilidad de estar en contacto con cierta fricción que implicaría el sexo oral como para poder pensar que estén en condiciones, vamos. No es tan fácil. Luego, la boca y el área genital tienen sus propias floras naturales de protección. Entonces, hacen cierta condición de balance y de contrarrestar las contaminaciones, de tal manera que no quiero ser ambiguo con mi respuesta. La posibilidad es muy, muy baja, pero sí existe. Tendría que haber una condicionante de una infección sumamente severa, pero que técnicamente, lógicamente, no aplica a que pudieran desempeñar esto sin que les molestara mucho.
Tendría que manifestarse de alguna manera por así, el sitio y el contacto frecuente
así,
con la boca.
Así, ¿no? De hecho, si tan solo una pequeña afta se siente
sumamente incómodo,
ni se diga cualquier situación ya de una contaminación como de tipo de enfermedad de transmisión sexual que pudiera realmente transmitirse por esta vía.
Mira, tengo otras preguntas. Se comunicó también Carlos. Me operaron del cuello de la vejiga porque no vaciaba y he vuelto a tener los mismos síntomas. ¿No funcionó la cirugía? ¿Qué debo hacer?
Comprendido. Bueno, los hombres tenemos dos esfínteres. Uno es el cuello de la vejiga, que es el inmediato para que va a iniciar a salir la orina, y hay un esfínter externo. Son dos llaves, literalmente. Tiene su función fisiológica específica y el cuello de la vejiga se cierra cuando va a suceder la eyaculación. De otra manera, el volumen eyaculado se regresaría hacia la vejiga. Para eso es el cuello de la vejiga. Después, el otro esfínter, que es un tipo de musculatura diferente, ese no se debe tocar porque entonces sí la persona pudiera quedar incontinente. Deseamos que jamás pase eso. Tendría realmente que regresarse con su médico que lo trató a entender la justificación del proceso de haber operado el cuello de la vejiga, con qué expectativa y bueno, hay mediciones muy básicas donde se puede medir mililitros por segundo de flujo urinario, donde se ve, mira, tenías tantos mililitros por segundo previo a la cirugía y ahora tienes tanto. Esto es entender si está vaciando. Y el otro componente que sabe manifestarse en estos casos es que no sea ni siquiera el cuello de la vejiga ni la vía urinaria, sino la vejiga per se. Y entonces esta persona tenga un proceso de vejiga hiperactiva y lo que le manifiesta es la vejiga, no es la vía urinaria como tal.
Vejiga hiperactiva.
Vejiga hiperactiva es el término.
¿Y a qué se refiere? ¿Cómo se manifiesta?
La explicación más lógica y sencilla de esto es la manifestación del deseo de orinar mucho más intenso que lo que la cantidad de orinar representa.
Ya.
Muchas ganas de orinar con poca cantidad.
Muy bien, pues aquí tenemos la respuesta para nuestro radioescucha Carlos y bueno, a tomar en cuenta las recomendaciones del doctor Nacho Barragán.
Orinar es la mayor obra de ingeniería por lo que a drenajes toca. Además, orinar es un placer. ¿Qué decir cuando uno hace chis, chis? En salud del amor y los amigos, cuando uno se derrama largamente en la garganta del mundo para recordarle que somos calientitos para no desafinar. Oda a las ganas. Fragmento, Ricardo Castillo.
¡Conciencia! alopecia jamás la he tenido, jamás.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Muy bien.
La infección de orina está provocada por la invasión de microorganismos en el tracto urinario. Puede producirse por dos vías diferentes: por el extremo inferior de las vías urinarias, abertura en la punta del pene o de la uretra, según se trate de un hombre o de una mujer, que es el caso más frecuente, o bien a través del flujo sanguíneo, en cuyo caso la infección afecta directamente a los riñones. Las infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por bacterias, aunque también pueden presentarse a causa de virus, hongos o parásitos.
Hoy hemos traído a la radio el consultorio del urólogo Nacho Barragán para atender las dudas y preguntas de personas de todas las edades. Un saludo para Ana, nuestra radioescucha que se ha comunicado y quiere preguntarte, doctor, ¿cuál es tu opinión, doctor Nacho Barragán, sobre la circuncisión? ¿Es recomendable realizarla en edad adulta? Voy a ligarla con la pregunta que otra persona nos había formulado al respecto también. ¿Cómo es el procedimiento de circuncisión en un hombre joven de 32 años? ¿La recuperación es dolorosa? ¿Tardará mucho tiempo? Son cosas que te preguntan.
Bueno, voy a ahora sí a tratar de arrancar en grupo de recién nacido. Recomendación personal, porque finalmente el que ve el área genital después de unos pocos meses de nacidos hasta siendo el adulto más grande posible, quien los ve somos los urólogos. Entonces había una idea muy fuerte de los pediatras de decir no lo debes de circuncidar porque va a tener problemas de sensibilidad y de disfunciones, y no sucede así. Los hombres circuncidados de cualquier edad, siendo circuncidados de recién nacidos, no tienen absolutamente ningún problema, nada. Tienen a favor desde el punto de vista de que les disminuye muy considerablemente la posibilidad de adquirir infecciones y la posibilidad de transmitir infecciones. Tan así que incluso en los grupos de estudio de las historias de mujeres con cáncer cervicuterino disminuye considerablemente la casuística cuando su pareja es circuncidada. Y así. Entonces, cuando me han preguntado a mí, oye, voy a tener un hijo, ahora mis amigos un nieto, bisnieto todavía no, pero cuando van a tener un varoncito, y me dice, ¿qué opinas si de una vez en el cunero les pido que le hagan la circuncisión? Adelante, mi recomendación es sí. Si no se la pudieron hacer allí, no, ya espérate realmente, porque si no se hace en el cunero al día de nacido, ya todo lo demás implica un procedimiento quirúrgico, implica incluso un procedimiento anestésico. Entonces, o se hace ahí en recién nacido. Luego, cuando va avanzando el tiempo, no es tan de primera intención fácil retraer el prepucio. Se tiene que ir haciendo lo que le, entrecomillamos, como ejercicios de retracción, de estar bajando el prepucio. Y debe el prepucio de bajar a la totalidad, a dejar el glande, la cabecita, debe quedar totalmente libre.
Estos ejercicios son suavecitos, digamos.
Muy gentiles, muy sí. Suavecitos, sí, Alonso. Y pausados, digo, un día, otro día, uh-huh. Otro día, regularmente en el bañito de bañerita o de
aprovechando ese momento.
Y tiene que haberse logrado liberar. Nada más hay pequeños que se quedan sin que se pueda retraer el prepucio totalmente, se queda cerrado en la punta todo el prepucio, lo que se denomina fimosis.
Que es de las condiciones más frecuentes en esta etapa de la vida.
De hecho, esa sería la única justificación técnica de decir requiere circuncisión.
Sí.
Y con esto también, en respuesta a Ana, el hecho de que se tuviera que indicar circuncisión en un adulto joven tendría que haber condicionantes muy específicas, y tiene que ver con el hecho de que esté fimótico, que no se pueda retraer el prepucio, y tiene que ver con el hecho de que estuviera sumamente expuesto a procesos de infección, aunque sí se pudiera retraer el prepucio, pero que estuviera sufriendo procesos de infección que fuera de muy difícil control porque su situación inmunológica no lo permita. en condiciones regulares de adultos jóvenes, de hombres en vida sexual activa, siempre se puede arreglar. Y se arregla con lo que se requiera, antihongos, antimicóticos, entiéndase, o antibióticos, antibacterianos. Se arregla con lo que se requiera. Arreglarlo no es el punto, he de aclararlo. El real punto es entender qué está generando las infecciones. Y recordemos también, que lo hemos mencionado una buena cantidad de veces, el aseo post relación sexual es muy recomendable. Después, para los hombres, después de tener actividad de pareja, en el tiempo prudente considerable después, párense en el lavamanos con un poquito de jabón y agua, remuévanse lo que se quedó allí de la relación de pareja y listo. No les va a pasar nada con eso. El problema del prepucio solamente es el hecho de que es una condicionante para guardar más calor y humedad. Si nosotros siempre les recomendamos, ¿sabe qué? Retraiga el prepucio, dele oxígeno. Voy a decirlo, como también les digo a los pacientes, deje que se oríe para que le esté en contacto con el oxígeno y no dé condiciones óptimas para los hongos, que son los que más contaminan, por cierto, los hongos en esos casos.
Hay que dejar en un cierto momento el glande expuesto para que le dé el airecito, digamos.
Así, exactamente, Alonso. Así exactamente, así de clarito.
Muy bien, vamos a escuchar la siguiente pregunta que hemos registrado a través de los mensajes de WhatsApp.
Hola, hace 10 años me diagnosticaron con cistitis intersticial con una biopsia. Ahora tengo 39 años. He visitado muchos doctores y he recibido muchos tratamientos, algunos vía vesical, orales, inyecciones, incluso medicamentos psiquiátricos, ansiolíticos. Además, modifiqué mi dieta y hábitos alimenticios, pero aún así las molestias no se van del todo. Mi pregunta es, ¿existe actualmente alguna novedad en tratamiento para esta enfermedad? Gracias.
Otra de las creencias es que el médico urólogo solo trata a los hombres. Sin embargo, aquí observamos esta pregunta de una de nuestras radioescuchas. ¿Qué le dirías?
De hecho, la cistitis intersticial es una patología que regularmente el urólogo es quien debe atenderla. No tiene una causa entendida por qué les da cistitis intersticial, pero es un proceso inflamatorio de la pared de la vejiga, sobre todo se manifiesta con inflamación de la mucosa de la vejiga y debe diagnosticarse, tal como nos lo indican, debe diagnosticarse por biopsia. Desafortunadamente es un tipo de patología muy rebelde, muy renuente a los tratamientos. Lo que se usa actualmente, lo que está ahorita más aparentemente en éxito, es la instilación de una solución ya preparada expresamente para instilación vesical, que es a base de ácido hialurónico. Eso es lo que hay actualmente. Lo pueden encontrar pues, en redes y en todo esto. No sé si ya pasó por eso, porque regularmente cuando dicen es que ya me pusieron todo, bueno, existe la instilación, insisto, del ácido hialurónico y existe un tipo de medicación, el problema es que solo hay en Estados Unidos, para estos tipos de cistitis intersticial. Todas las demás cistitis no intersticiales, entiéndase por infecciones o por retener el deseo de orinar o cualquiera, esas son regularmente arreglables. La que sí es realmente rebelde, insisto, es esto que tiene desafortunadamente esta persona. Sí. Luego, es factible entender, porque así dice la información, que al paso del tiempo vaya siendo cada vez menos. O sea, les da más fuerte de jóvenes y al paso del tiempo les da menos sintomatología.
Algo que es muy importante es el acompañamiento profesional y no tomar decisiones de ingerir algún medicamento, seguir alguna recomendación de boca en boca, porque esto puede ser más peligroso que el problema original.
Sí, definitivamente. Bueno, pues no podría pensar en que puedan tomar una decisión en base a lo que se diga de boca en boca. No, ¿sabes qué? Ve a alguien que se dedique a esto. Finalmente sí es un tipo de patología muy, muy relacionada con la urología. Y que vea a su urólogo, que asumo, pues le hicieron el diagnóstico, y comente o vean la posibilidad de esta alternativa, que es la instilación, insisto, de ácido hialurónico, con buenos resultados, a decir de las publicaciones.
Ante un caso como este que nos plantea nuestra radioescucha. Es tiempo de una pausa y continuaremos escuchando las recomendaciones del médico urólogo Nacho Barragán.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
mi casa, tu cara me basta. Y cuando esto se acabe, vamos topa el malecón. Brindas con agua que quema y lo volvemos canción. Salud por esto de yo y tú, comiéndonos el mundo sin saberlo, siendo yo y tú. Tu risa no se acaba y el vaso no se me seca. Este día vale oro, me encanta tenerte cerca. Salud por esto de yo y tú, comiéndonos el mundo sin saberlo, siendo yo y tú. Tu risa no se acaba y el vaso no se me seca. Este día vale oro, me encanta tenerte cerca. Se me olvida que está lento. Me pierdo en tu historia y esa historia, este momento. Detengo y me detengo, sé que esto será un recuerdo. Hoy es casi luego, no sé si será de nuevo. Después de esto, ¿qué haces y dónde? Yo solo voy si tú vas también. Cambiamos el rumbo otra vez. Hoy es casi luego, no sé si será de nuevo. Sé que estos días pasan, las fotos se guardan. Hoy esta es mi casa, tu cara me basta. Y cuando esto se acabe, vamos topa el malecón. Brindas con agua que quema y lo volvemos canción. Salud por esto de yo y tú, comiéndonos el mundo sin saberlo, siendo yo y tú. Tu risa no se acaba y el vaso no se me seca. Este día vale oro, me encanta tenerte cerca. Salud por esto de yo y tú, comiéndonos el mundo sin saberlo, siendo yo y tú. Tu risa no se acaba y el vaso no se me seca. Este día vale oro, me encanta tenerte cerca.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esta mañana estamos conversando con el médico urólogo Nacho Barragán y este tema se llama Agua que Quema, a cargo de un trío dominicano que fusiona música electrónica con ritmos caribeños. Se llama Mulá y aquí lo tenemos esta mañana para ustedes en el Expreso de las 10. Se ha comunicado Citlali. Doctor Nacho Barragán quiere preguntarte, ¿el tomar té durante el día como si fuera agua de uso es recomendable? ¿Es un hábito negativo? ¿Qué le dices?
Ok, no, absolutamente bienvenido. Tomando en cuenta también que tengan en consideración que muchos tés tienen cafeína. O sea, traten de ver el que sea la versión sin cafeína para no depender en su organismo tanto de la cafeína. Básicamente por eso. Si toman té con cafeína y si solo toman, no les pasa nada. Solamente que hacen que sus respuestas de neurotransmisores dependan mucho de la cafeína. Entonces, bueno, en esa parte. Si toman té o si toman agua de alguna manera saborizada, con un poco de concentrado de jamaica, con un poco de concentrado de clorofila, con cualquier saborizante, porque no les guste el agua natural, bienvenido. Nada con el asunto del té, y regularmente cuando estamos en procesos de tratamiento de infecciones urinarias donde necesitamos que fluya más por la vía urinaria, vía hidráulica, necesitamos hacer mucho énfasis en que beban mucho líquido e incluso con toda buena intención le digo, ¿sabe qué? Prepare o tome té de manzanilla o tome té de pelos de elote o ponga a cocer cola de caballo, porque son diuréticos naturales. Entonces necesito incrementar el paso de orina por la vía urinaria, porque finalmente el proceso principal de que las infecciones se queden en la vejiga es porque la bacteria se adhiere a la pared de la vejiga y hay que estar mandando mucha carga de circulación de orina. Y sobre todo, que también es algo por lo que dicen, toma piña o toma Jamaica, porque la acidificación de la orina favorece el despegue de estas bacterias. Entonces, dentro de las recomendaciones de historias de infecciones urinarias, ¿sabes qué? Haz un proceso de acidificación de tu orina y métele mucha circulación. ¿Va a condicionar ir varias veces a orinar? Bueno, sí. Sí, por supuesto, pero les va a hacer un beneficio tremendamente efectivo.
Ya que lo mencionas, he escuchado en muchas personas que dicen, no me gusta tomar agua porque me hace ir muchas veces al baño. Pero esto es recomendable, es favorable ir muchas veces al baño. ¿Cuántas veces es lógico, adecuado?
Ok, voy a decir algo, Alonso, que es muy contrastante para cuando piensen eso. De la gran cantidad de pacientes jóvenes que hay con insuficiencia renal y que no producen orina, dicen, ¿cómo desearía que se me esté llenando la vejiga todo lo que da e ir y hacer una orinada bien a gusto?
De esas placenteras.
De esas placenteras. Ellos producen una escasa cantidad de orina y no saben casi de haber tomado líquido e ir a orinar. Cuando se quejen de decir qué tanta vuelta a orinar, cuando se quejen de eso, nada más piensen en quien no produce orina. Y se van a convencer de la maravilla que la naturaleza nos ha proveído.
Y ya hemos comentado con el doctor Nacho Barragán, esta experiencia debe ser placentera, debe ser satisfactoria y hay que disfrutarla además. Vamos a escuchar la siguiente pregunta que hemos registrado el día de hoy.
Buenos días. La siguiente pregunta es para el doctor Nacho Barragán. Soy un hombre de 65 años y hace 5 años acudí con un especialista el cual me detectó próstata inflamada por dentro. Desde entonces empecé a tomar tamsulosina, la cual ya no me surte el efecto deseado. Mi pregunta sería, ¿existe hoy en día algún otro tratamiento o la última solución sería la cirugía? Muchas gracias por su atención.
¿Qué le respondes a nuestro radioescucha, doctor?
Con total gusto. De hecho, les comentaría, tamsulosina es el principal medicamento que se usa, la principal alternativa que se utiliza para los síntomas condicionados por el crecimiento prostático. A entender de la manera más simplificada posible, tamsulosina es un mero abresierra. Nada más facilita que haya una micción un poco más fácil, más el vaciamiento de la vejiga más completo. Tamsulosina no infiere en el tejido prostático. Esto es, si toma tamsulosina, solo es abresierra, solo es un aperturador. No le va a detener lo que regularmente se considera como historia natural, no le va a detener el crecimiento prostático. Entonces, mi recomendación es, bueno, lo tiene que evaluar nuevamente su urólogo y existen medicamentos para permitir que la próstata se involucione. Y de hecho existen medicamentos que en la propia cápsula ya viene incluido la fracción correspondiente de tamsulosina de 0.4 y viene alguna de las dos alternativas que permiten que haga que la próstata se involucione. No quiero entrar en demasiado detalle técnico porque para indicar ese medicamento tiene que haber de por medio un antígeno prostático.
Sí.
Porque de otra manera se modificarían resultados y seguimientos. Entonces, apersónese con su urólogo de confianza, con quien lo vio hace años, llévele antígeno prostático, llévele general de orina y muy recomendable, llévele un ultrasonido de próstata. Se lo toman con la vejiga llena, le ponen el transductor, el aparato, se lo ponen en su pancita y miden cuánto crece la vejiga. Ya, perdóname, miden cuánto crece la próstata, sí. Y miden cuánto vacía la vejiga. Esto permite considerablemente fácil poder pronosticar el éxito del tratamiento. ¿A cuánto anda el éxito del tratamiento? Sobre 70%.
Excelente.
Esto es, tiene una chance mucho más alta de literalmente curarse con el tratamiento antes que pensar en tenerlo que operar. De hecho, tendría que pasar primero por el tratamiento, porque de otra manera no podrían saber si realmente puede ser o no candidato. Hágalo ya, porque la próstata tiene una inercia de crecimiento que es natural y depende de la hormona masculina, depende de la testosterona, y esa no para nunca. Al paso de las décadas sigue y sigue y sigue con su crecimiento natural.
Lo que me parece una gran noticia es que puedas detener o incluso propiciar una involución de este crecimiento a través de un tratamiento adecuado.
De hecho, sí, la expectativa es bastante buena. Nada más, bueno, se tiene que tener una herramienta previa, esto que les comenté, ultrasonido vésico prostático, antígeno prostático y general de orina, lléveselo a su médico, a ver, dígame aquí dónde estoy y dígame si es factible que con los medicamentos que existen para involucionar próstata pueda ser susceptible. Y la gran mayoría son susceptibles.
Pues muchísimas gracias, doctor Nacho Barragán, por esta recomendación para nuestro Radio Escucha.
Hola, tengo 43 años y bueno, quiero preguntar, ¿de qué depende la frecuencia de ganas de orinar en un día? ¿Cuántas veces son las normales? Yo tomo café, uno o dos en la mañana, y he notado que a veces con eso, pero a veces pasan 15 minutos y otra vez tengo que ir. No siempre es así. Pero he notado que con los cambios de temperatura, pero antes no me sucedía. Quisiera saber si es un problema de riñón. Hay quien ha dicho que hasta de próstata, pero no estoy seguro. Gracias.
Muchas gracias a la confianza que nos brinda nuestro radioescucha. Tiene 43 años y nos describía su preocupación, doctor Nacho Barragán.
Comprendido. La posibilidad de que sea próstata es muy baja por edad. No lo excluye, por cierto. Vemos hombres incluso un poco menores de 40 años que ya tienen componente obstructivo y que hay que trabajar a arreglar esa parte. Vamos, no está tan franca la posibilidad en lo que me dice. Le voy a decir qué es la clave. Si le da deseo de orinar y a los 15 minutos, la clave está en entender la cantidad. Si ese deseo de a los 15 minutos fue una cantidad de orina que se parece al deseo, no hay problema. En realidad tiene nada más que ver los procesos de hidratación del cuerpo. Cuando uno se hidrata, café, té o agua natural, el organismo distribuye a los tejidos la hidratación. Si uno se hidrata como se expresa frecuentemente de sopetón, si toma uno un litro de agua, ese se va a fugar más bien por el intestino. No va a haber tanta distribución de líquidos a los tejidos. Pero cuando los tejidos ya están hidratados, todo lo demás se va a orina. Así que si él toma café, pero ya estaba hidratado, bueno, pues le va a dar ganas de orinar en un lapso corto. ¿Dónde llamaría la atención? Lo que he insistido tanto. Si el deseo de orinar no es el compatible a la cantidad de orinada, espérame, entonces algo aquí no me está cuadrando.
Uh-huh. Que tienes un deseo muy intenso de orinar, pero realmente orinas muy poquito.
Así mero. En esa cuenta tan sencilla.
Claro, y en este aspecto, ¿qué le recomendaría si esto le está pasando?
Bueno, sí considero que tendría que iniciar un protocolo muy básico, pero a entender, y muy parecido, porque incluso ya a los 43 años ya le corresponde que hagan determinaciones de antígeno prostático, lo mismito que decía con nuestro radioescucha de hace un momento, que le midan a la vejiga cuánto le cabe y a la vejiga cuánto queda después de haber orinado, y midan si acaso su próstata ya viene haciendo un poco de crecimiento, y examen básico de orina, general de orina.
Claro, así de sencillo, y vamos a poder tener una panorámica muy clara de lo que es conducente. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones del médico urólogo Nacho Barragán.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Todo esto es importante ahora que el mundo anda echando reparos y pos de intoxicado. Porque es necesario orinarse por puro amor a la vida en las vajillas de plata, en los asientos de los coches deportivos, en las piscinas con luz artificial que valen, por cierto, 15 o 16 veces más que sus dueños. Orinar hasta que nos duela la garganta, hasta las últimas gotitas de sangre. Oda a las ganas, fragmento, Ricardo Castillo.
Este programa lo hacemos dirigido a los radioescuchas, pero las radioescuchas también enriquecen con sus opiniones, con sus aportaciones, con su voz, nuestro programa. Y Armando Sigala, uno de nuestros radioescuchas, nos hizo llegar este poema de Ricardo Castillo y se lo leyó su maestro en la secundaria por allá en el año de 1985. A nuestro radioescucha lo comparte con nosotros y ahora, a través de la voz de Javier Vizcaíno, lo han podido ustedes escuchar. Hoy estamos conversando con el médico urólogo Nacho Barragán, respondiendo algunas de las inquietudes que nos hacen llegar a través de la radio. Y Mireli quiere preguntarte lo siguiente, doctor. Listo. Tengo una niña de 3 años y medio que tiene mucho tiempo que se queja de dolor y ardor en su vagina al bañarla, pero no me deja revisarla. ¿Tendrá que ver con alguna infección urinaria? Una pediatra solo me dijo que le hiciera baños de manzanilla, pero no he notado mejoría. ¿Qué me recomienda?
Comprendido. Sí, digo, finalmente la recomendación baños de manzanilla es excelente como un antiséptico muy suavecito. Sería una magnífica alternativa para disminuirle las molestias. Ahora, lo evidentemente esperado es que no le molestara nada a la niña. Es factible que una contaminación de orina pueda hacer que se irrite la zona de su vulva, la zona de la vagina, por el paso de orina contaminada. Sí, definitivamente sí es factible, y sí considero que tendrían que ver la posibilidad de que le tomen exámenes de orina. Allí sí, para la bebecita, sí les recomiendo que le tomen examen general de orina y urocultivo, y ya con la pediatra. En lo que esto se da, que por cierto no modificaría en nada los resultados, yo le insistiría, sí, sabe que sí, hágale los bañitos posibles con la solución de té de manzanilla, porque es lo más tolerable posible.
Claro, y atender oportunamente, el acudir con el médico, los exámenes de orina, es algo muy sencillo que nos pueden dar una claridad acerca del panorama. José Manuel, otro de nuestros radioescuchas, se comunicó también. Saludos para el doctor Nacho Barragán. Tengo fimosis, nos dice José, y tengo el glande muy hinchado. Aparte está muy rojo, como si fuera una fuerte infección. No está bien cerrado y no se me puede bajar el prepucio. Me van a atender en el hospital civil, pero tengo la cita hasta mayo y francamente estoy muy preocupado. Comprendí. Y desesperado, dice José.
Sí. Y se quedó en a lo que puedo entender con esto, se quedó en un proceso que de hecho le llamamos parafimosis. Esto es, ahora se quedó el prepucio atorado abajo. La verdad es que sí lleva prioridad de atención. Entonces, sí considero absolutamente justificable que acuda al Hospital Civil, pero a urgencias. Regularmente el proceso es que de urgencias le mandan pedir una interconsulta al servicio de urología y lo van a ver a urgencias. Uh-huh. Lo va a checar el médico de contacto de urgencias. Ah, sí, efectivamente, ¿sabes qué? Espérate aquí y ahorita mismo traemos al urólogo. Sí. Así funciona en los hospitales civiles.
Ok, para que no pierda un tiempo tan importante y su preocupación sobre
todo. De aquí a mayo no, digo, finalmente se va a suceder un proceso de inflamación nada recomendable.
Hay que tomarlo en cuenta, mi querido José. También se ha comunicado a Aida Carranco. Conocí hace tiempo al doctor Nacho Barragán. Quiero mandarle un saludo ahora. Gracias. Que lo escuchamos en la radio.
Muchas gracias.
Otra persona de forma anónima, que es otra de las alternativas que planteamos a nuestros radioescuchas, dice: hace unos días leía una nota en redes sociales acerca de que eyacular 21 veces al mes reducía el riesgo de problemas de próstata. ¿Es verdad? Además, ¿existen problemas relacionados a la eyaculación frecuente? ¿Cuál sería la frecuencia de eyaculación para que sea saludable? Nos pregunta nuestro radioescucha.
Comprendido. Y sí es tema muy frecuente en consulta. No podría establecer si 21 como tal sea el número mágico, pero la recomendación es así. Principio básico, no dejes pasar más de 8 días sin eyacular. Si empiezan a pasar más de ese tiempo, se distorsiona la relación producción-semen y salida de semen. Entonces, muchas veces se tiene, bueno, la posibilidad de eyacular con cierta regularidad porque tengan la pareja, pero resulta que por alguna razón se interrumpió esa relación de pareja y le pararon a la eyaculada, y ahí es donde se inflaman. Entonces, sigan con ritmo de eyaculación, procuro decirles con el que tenían más o menos acostumbrado. Muy recomendable para nosotros es que dejen un día de ser posible sin eyacular. Esto es, no es tan recomendable eyacular diario, para que alcance los procesos de recuperación. La próstata es la que se exprime en el momento de la expulsión del semen. Entonces, para que le den respiro a su próstata, eyaculen un día sí, un día no. Eso es lo muy recomendable. Y si no tienen el deseo realmente de eyacular tan frecuente como un día sí y un día no, solo este mensaje: no pasen más de 8 días sin eyacular. Luego, si hay pareja sexual, gratificante, perfecto. De no darse condiciones de pareja, sabe que por autoestimulación, dele salida a su semen, porque su naturaleza no sabe que no hay pareja, o sí hay, o está indispuesta. Entonces, dele salida a su semen con por lo menos esto, una vez por semana.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones, no dejar pasar más de 8 días sin eyacular. Soy un hombre adulto de 67 años, nos dice otra persona que se ha comunicado. Me diagnosticaron incremento de la próstata. Me dieron medicamento y un eco. El resultado fue un nivel 4 de crecimiento. ¿Qué significa eso? Te pregunta nuestro radio.
Sí, con gusto. Cuando se hace la medición por vía ultrasonido, que es como la medición cuenta, se establece en base a los centímetros cúbicos que va increciendo la próstata y se puede determinar grado 1, que apenas ha crecido muy poco, grado 2, grado 3, y el tope es grado 4 cuando es una próstata muy voluminosa. Eso se tiene que hacer la medición, insisto, por vía ultrasonido, porque es como se sacan las mediciones lo más exacto posible. Todos los crecimientos prostáticos son susceptibles de medicamento. Lo que sí es un hecho es que entre más voluminosa sea, la posibilidad de que dé un poco más de problemas en adelante y va aumentando por lo tanto. Entonces, tendría que hacer así como muy enfática la recomendación, sabe que si tiene una próstata así de voluminosa, ya inicie con tratamiento. Hay tratamientos específicos para detener el crecimiento prostático e incluso en ciertos casos para involucionar esto, desde lo crecido que esté, se achica a la próstata con el medicamento. Cabría esa posibilidad con éxito considerable que ya lo mencionamos, por ahí del 70% de posibilidad.
También se comunicó Manuel, las placas de calcio en el pene, ¿se pueden eliminar? ¿De qué se trata esto?
Comprendido, las placas de calcio en pene es, bueno, en la parte de la cara externa de los cilindros de la erección. Se le denomina enfermedad de Peyronie. Este depósito de placas de calcio, que por cierto no está hoy día todavía perfectamente aclarado por qué se suceden estos depósitos de placa de calcio, los cilindros de la erección o cuerpos cavernosos, izquierdo o derecho, si se deposita la placa de calcio en el cuerpo cavernoso izquierdo, en su fascia, en su cubierta, digamos, en su vaina, va a jalar en la erección, va a jalar hacia la izquierda, porque ahí se arrisca, digamos. Si se deposita en la derecha o si se deposita en la parte dorsal, va a jalar hacia arriba, etcétera. Eso es la manifestación principal. Muchas veces inician con dolor a la erección incluso. Ahí, si les duele la erección, saben que vean a un especialista, porque ahí es mucho más fácil de que pueda responder bien a los medicamentos. En ciertos grados de placa de calcio de Peyronie se tiene que hacer resecciones quirúrgicas, pero nunca son de buen pronóstico. Esto es como un mecanismo meramente de casi salvamento, porque les duela mucho, porque la curvatura sea demasiado marcada, pero insisto, el pronóstico penosamente no es tan halagüeño como lo desearíamos todos.
Hemos llegado al final del programa, doctor Nacho Barragán. Muchísimas gracias por venir de nuevo al Expreso de las 10 y compartir tu orientación con nuestro público.
Alonso, muchas gracias, equipo, muchas gracias. Y a todos, bueno, ya les dirá Alonso, pero llegaron un montón más de preguntas. Les agradezco tanto que estén con esta participación, mucho. Y cuanto me digan ustedes que aquí me esté, aquí estoy ya a la orden.
Muchísimas gracias, doctor Nacho Barragán. Gracias a todos ustedes. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estaremos de nuevo con ustedes el día de mañana.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos. El Expreso de las 10.